Cuando estamos en problemas o pasando por una mala etapa, es difícil pensar con claridad. Nos centramos en lo que estamos viviendo y corremos el peligro de olvidar el impacto que nuestro estado de ánimo tendrá en quienes nos rodean. Este episodio es un llamado a favor de los hijos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de mis favoritos, los hijos. La verdad es que los adultos somos dueños de nuestras decisiones. Nosotros podemos definir qué rumbo tomar en la vida y muchas veces a los hijos nada más les avisamos, ¿no? Ahora nos vamos a ir para acá, ahora vamos a ir así, ahora estamos asado, porque pues son dependientes, porque nosotros somos la máxima autoridad en el hogar y así deben de ser las cosas, ni hablar. Pero cuando existe un problema, cuando hay una crisis familiar, cuando hay una separación, una tragedia, algo muy difícil, la verdad es que nos ensimismamos en nosotros mismos, como bien lo dice el término, es difícil voltear a ver a nuestro alrededor porque algo duele tanto que no podemos más que concentrar nuestra atención en este dolor, en lo que nos pasa, en cómo salir del problema, olvidando a quienes más queremos, porque no es falta de amor. Yo he visto en muchas familias cómo los hijos o son emocionalmente abandonados en el transcurso de esta familia porque los papás están tratando de salir del hoyo, o verdaderamente utilizados como armas en contra de uno y del otro para lograr propósitos. Y cuando hablas individualmente con cada uno de estos papás, te dicen con toda sinceridad cuánto aman a sus hijos. Y no ven como malo el utilizarlo como arma, porque no lo ven como tal, sino como que no. Lo que pasa es que si él quiere ver a sus hijos, debería de tal. No, es que si ella no hubiera querido que sus hijos se enteraran, yo no tendría por qué no decírselos a ellos, no sé qué, ella no debió de haberlo hecho, etcétera. Y verdaderamente es en el castigo del otro el que se convierte en el objetivo principal, y no la protección de los hijos, a pesar, fíjense bien, a pesar de que protegiendo a los hijos, el otro en mi relación salga beneficiado y no se lo merezca. Porque ese es el punto, ¿eh? Cuando, no sé, en la familia pasa una tragedia y se muere alguien sumamente querido y yo me hundo en una depresión, aquí no estoy tratando de castigar a nadie. Aquí realmente lo que necesito es salir de mi dolor, acordarme que no vivo sola o solo, y voltear a los demás que, si son mis hijos, por ejemplo, seguramente para ellos también significó mucho esta persona. Además, le sumo la preocupación de que me vean sufrir tanto y que ellos sientan inseguridad e inestabilidad en la casa. Entonces, por ellos, yo me tengo que fortalecer. Fíjense qué maravilla que gracias a los hijos podamos salir de un momento complicado. Pero cuando el tema es la relación de pareja, cuando en el tema es una separación y además hay pleito, entonces sí, los pobres hijos tienen que ir corriendo a buscar refugio, porque los papás pueden volverse un torbellino de fuerza negativa si no están las prioridades bien fundamentadas, bien centradas en que primero, así salga ganando el otro, voy a proteger a mis hijos. Esto no quiere decir que los dejes de educar, no quiere decir que los dejes de castigar cuando estos hijos se hayan portado mal, de quitarles un privilegio, de llamarles la atención. No. Esto, un tema es la educación de los hijos y el otro tema es protegerlos del daño que le puede hacer usarlos en contra de su papá o de su mamá. Este verdaderamente es un llamado a que en momentos de severa crisis personal o familiar protejamos a los que más queremos, específicamente, imagínense qué difícil, de nosotros mismos. Todo para que cuando pase este mal momento, sigamos siendo una familia unida, cariñosa, cercana, porque todo tarde o temprano se va a acomodar y vamos a estar más capacitados para construirnos una buena vida después de que hemos manejado adecuadamente las cosas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Y empezamos hoy con Josie, que nos dice: hola, Moni preciosa. Buen día. Un placer volver a estar en contacto contigo. ¿Sabes? Esta vez te escribo por lo siguiente. Desde hace mucho tiempo me ha inquietado muchísimo todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Y al estar investigando y leyendo sobre esto, me he encontrado con infinidad de personas que le apasionan estos temas. Una de ellas eres tú. En este caso, me gustaría que me recomendaras qué puedo hacer para iniciar en esto. Cursos que debería tomar, habilidades que necesito desarrollar, actividades que podrían enriquecer mi desarrollo, en fin. Realmente admiro muchísimo esta labor, Moni. Actualmente me dedico a algo totalmente diferente. Soy ingeniero desarrolladora de software. Quiero contribuir al desarrollo de otras personas y me considero con la capacidad de hacerlo. Me gustaría algún día llegar a ser como Mónica Bulnes. Sería un verdadero privilegio que así fuera. Mil gracias de antemano por tu respuesta y recibe mi profunda gratitud por tu atención. Hasta pronto, Moni. Yo sí, eres un encanto. Muchas gracias. Yo no sé si te gustaría llegar a ser como yo en todos sentidos. En realidad necesitamos diferentes habilidades, diferentes capacidades, porque es un tema en donde, como has podido ver, mucha gente necesita ayuda. Y yo estoy convencida que en la vida, en el transcurso de nuestra existencia, vamos encontrando nuestra verdadera vocación. Yo tuve la gran fortuna de estudiar lo que me apasiona, psicología. Y entonces, bueno, pues aquí estoy haciéndolo, pero para ti definitivamente no es tarde. Ahora, Josie, es bien importante que tengas siempre bien presente que cuando tratas con la persona, le encuentras en un estado vulnerable. Cuando se acercan a ti, te están pidiendo ayuda, están en problemas. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es bien grande. Y por eso mismo, nuestros estudios deben de ser muy fuertes y permanentes. Yo no recomendaría un cursillo nada más ahí de desarrollo humano que en 3 meses te enseñaron unas cositas y estás lista para orientar. No, yo sí me iría sin dejar mi trabajo actual, a lo mejor estudiando muy pausadamente, pero digo muy despacio, pero sin pausa, una carrera, mi querida Josie. Ya puede ser de desarrollo humano, puede ser de psicología, puede ser de orientación, lo que sea, pero una educación a nivel universitario es lo mínimo que yo creo que la gente se merece. Yo sé que es largo, pero entre mayor sea tu preparación, mayor será tu capacidad para poder ayudar. Además, desde luego hay diplomados, y hay seminarios, y hay talleres. Y siempre algo que me pasa desde hace muchos años y yo creo, y lo disfruto, porque realmente me gusta, es que yo siempre estoy leyendo cosas de mi trabajo. Yo, a pesar de que en este momento no estoy estudiando formalmente algo, es decir, no voy a un aula, no voy a una institución a formarme, estoy constantemente leyendo de neuropsicología, de psicología, de filosofía, de antropología, etcétera. Entonces, la preparación no se detiene. Aunque no tengo el grado de un médico, ellos se tienen que mantener actualizados, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo sucede con nosotros, los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras, porque tratamos con un tema tan vulnerable como es la persona humana que necesitamos absolutamente saber qué es lo último que ha salido en investigación, una última técnica, una última teoría, etcétera. Entonces, yo te recomendaría que empezaras a investigar programas. ¿Qué buenas universidades tienen qué programas? Si tú necesitas seguir siendo ingeniera desarrolladora en software, que me parece una carrera bien interesante y bien complicada, porque necesitas ganar dinero, entonces empieza a lo mejor con algo más corto, cursos, un diplomado, etcétera, pero teniendo mucho cuidado en no tener contacto con la gente hasta que tu grado de preparación sea mucho más elevado que un curso o unos libros. Yo sí, esto es un trabajo serio, lo quiero mantener siempre como algo bien útil, bien valioso para la gente, y para eso todos los que nos dedicamos a esto debemos de tomarlo con la seriedad y con el profesionalismo, obviamente, que se necesita. Gracias por querer ser colega, porque necesitamos a mucha gente. Yo sí, me va a dar gusto que tú un día te conviertas en un apoyo más para la gente, para la familia, para la pareja. Después está Monse, que me dice: hola Mónica, buen día. Mi esposo y yo somos fans de tu programa. Nos gusta mucho el análisis y orientación que le das al público, por lo cual quisiéramos conocer tu opinión. Tenemos un año de casados, además duramos 5 años siendo novios. Hemos pensado tener hijos en un tiempo más. Sinceramente, yo hubiera querido que fuera antes o incluso ya, pero él tiene sus reservas sobre el tema. Nuestra duda es respecto a las creencias religiosas de ambos y de nuestras familias, y de cómo en realidad esto es solo la punta del iceberg. Te cuento que ambas familias son católicas. Yo también lo soy. No es el mismo caso de mi esposo, quien, aunque estudió en colegios de monjas, se terminó por convertir en un radical ateo, quien piensa transmitir estas ideas a nuestros futuros hijos. Pensamos tener 1 o 2. Y esto va desde detalles sencillos como no elegir nombres sacados de la Biblia hasta el impedimento, dice él, de que nuestros hijos sean bautizados o vayan a la doctrina. Incluso habla de que no quiere decirles en Navidad que el niño Dios les trae los regalos, argumentando que no quiere engañarlos y desea ganarse su confianza y que siempre lo vean como alguien sincero, cualidad necesaria para cuando sean adolescentes, etc. Yo respeto sus ideas, incluso en algunas superficiales, estoy de acuerdo, aunque no en las ideas centrales. Sin embargo, creo que esta actitud tendrá polémicas y confrontaciones con mi familia, máxime cuando por nuestros trabajos muy probablemente dejaremos a nuestros hijos encargados con mi mamá, y ella tal vez desee inculcarles creencias más tradicionales. Ah, porque le comento, lo de la religión es solo el principio. No sé por qué en todo lo que sea relacionado a tradiciones le molesta. Tal vez por la relación autoritaria que tuvo con su papá. Realmente no lo sé. El único aspecto donde no tiene esta actitud es en el arte. Ambos somos amantes del arte, jajaja. No creo que sus intenciones sean malas. Él solo busca darle nueva educación a nuestros hijos. Gracias, nos encanta tu programa. Me da mucho gusto que les guste mi programa, mi querida Monse. Espero que eso siga siendo igual por muchos, muchos años más. Gracias por pedirme su opinión, porque es un tema bien importante, Monse. Es un tema fundamental en la formación de hijos y en la relación de pareja. Créeme que yo creo que la búsqueda de trascendencia, de Dios, de significado en la vida es un camino personal. Cada quien debe de buscar su camino hacia la vida que defina, siempre y cuando considere que no está solo en el planeta y que hay que cuidarnos los unos a los otros. Pero cuando una pareja con tan radicalmente distintos puntos de vista se casa y piensa en tener familia, los problemas, como has podido ver, empiezan. Por supuesto que yo no creo que él quiera hacer nada malo. Estoy segura que va a amar, y es más, tan ama a sus futuros hijos que ahora está pensando o planeando en tenerlos más adelante hasta que esto se resuelva. Tan quiere lo mejor para ellos que sabe que es importante estar de acuerdo. Y esa es la moraleja, mi querida Monse. Mira, la verdad es que cuando tú decides casarte y formar una familia, tienes que saber que vas a defender su propia cultura familiar, su propia ideología, su propia manera de hacer las cosas contra los demás, y eso incluye nuestra familia de origen. Para tus hijos, Monse, va a ser mucho más importante que sus papás estén de acuerdo que ninguna otra cosa. Entonces, si saben que tu mamá pudiera ser un motivo de discordia, de discusión, de confusión, de inestabilidad, de inseguridad en la formación de los hijos, entonces, si los dos trabajan, van a tener que conseguir a una persona que no sea parte de la familia para cuidarles a los hijos. Lo cual yo lamento, porque la verdad es que la abuela es la tercera mejor opción, después de papá y mamá, para cuidar a un hijo, porque pues lo quiere y se preocupa y hay mucho amor. No dudo que las personas que lo cuiden contratados también lo quieran y lo hagan bien, pero no es lo mismo que una familia. Pero creo que si la abuela va a enseñarles algo que pudiera provocar toda una crisis familiar, no va a valer la pena, le va a hacer mucho daño y va a provocar muchas tristezas a muchas personas. Entonces, lo primero a considerar. Otra cosa a considerar, mi querida Monse, es lo que vas a hacer tú y lo que el acuerdo al que lleguen. Si deciden que los hijos van a ser sin ningún tipo de mención de Dios, esto es lo que es el ateo, sin ningún tipo de religión, sin ningún tipo de mención de un Dios, entonces, Monse, tú vas a tener que guardar silencio ante todas estas cosas. Yo creo que es suficiente y me imagino que tu esposo es lo suficientemente respetuoso como para que tú vayas a misa, tú sigas tus costumbres y tradiciones católicas como persona, pero a nivel familia, al haber aceptado que esta es la formación que van a tener los hijos, en ese momento tú cedes tu derecho a poner un nacimiento, a bendecir la comida antes de comer, a toda la práctica familiar de tu religión. Si él decide que por el bien de los hijos, para que tengan un solo idioma, que eso es lo mejor, ¿eh? La verdad es que esto de que vamos a darle a los hijos las dos visiones y el que ellos escojan, los hijos siempre tienden a irse por el camino del menor esfuerzo. Porque son niños, porque si pueden evitar hacer la tarea, lo van a evitar, por ejemplo, ¿no? Y entonces de ir a misa los domingos a no ir, pues yo voto por ser ateo como mi papá, yo no quiero ir a misa los domingos, ¿me explico? Eso sí, es Navidad y Santa o el niño Dios va a traer regalos, no, yo voto por ser católico en diciembre porque hay cosas que son divertidas. Entonces, la congruencia es mejor. Y la verdad es que un hijo está capacitado para tomar sus propias decisiones al final de la adolescencia, principios de la vida adulta. Por eso, mientras tanto, decidimos qué colegio. No vamos a esperar a que ellos crezcan para decidir en qué colegio van a ir. Los papás decidimos, por cómo nos fue en nuestra infancia, por nuestras creencias, por nuestra historia de vida, a qué colegio van a ir nuestros hijos, de qué manera los vamos a educar, qué pasta de dientes les compramos. Todo lo decidimos los papás. De la misma manera, decidimos también su formación espiritual. Y eso incluye el arte. El espíritu en la persona humana incluye el arte, por ejemplo. Entonces, ustedes van a hacer de sus hijos, si a los dos les gusta mucho el arte, seguramente unas personas que sepan apreciar y conocer y los van a llevar a exposiciones y demás, porque esta es una creencia valiosa para ustedes. Me parece maravilloso, pero ¿te fijas cómo si inculcamos nuestras creencias, sean cual sean? Entonces, aquí el punto es ese. ¿Cuál va a ser la opción? Y el otro es, habrá decidido conceder. Si creen que esto es algo tan fundamental que no lo van a poder sostener, Monse, no traigan hijos al planeta. Y me parece durísimo decirte esto, pero para un niño oír cómo los papás discuten porque Dios sí existe, Dios no existe, y tu hijo le estás diciendo qué tal y cómo no lo bautizo si yo creo qué tal, es mucho peor que definir una sola postura. Me estoy manteniendo absolutamente al margen de mis propias creencias porque creo que aquí es el principio filosófico de el ser un solo frente con los hijos. Los papás, siempre lo he dicho, deben de ser un solo frente. Entonces, Monse y esposo de Monse, elijan ese frente y manténganse en ellos por siempre, Monse. No es de aquí a que el niño tenga 15, no. Bueno, a lo mejor ya en la vida adulta vas a tener otro nivel de conversaciones y tus hijos decidan lo que vayan a decidir de su vida. Y ya entonces tú puedas poner un arbolito y nacimiento y todo lo que tú quieras en Navidad y seguir todas tus tradiciones y costumbres católicas. Pero hasta que hayan acabado con la labor de los hijos, que podría ser a los 20 y tantos cuando se fueran de la casa. Entonces, esto es una decisión muy, muy permanente y que va a determinar de manera central quiénes van a ser los hijos. Así que es una decisión importante. Espero que mis puntos de vista les ayuden a definir qué camino van a seguir y espero que sea el mejor para toda la familia. Después está Paola, que me dice, hola Mónica, te cuento que después de 8 meses fui a mi país de vacaciones y nada de lo que esperaba ni planeé pasó. Lo cual tampoco es malo, pero desde que llegué hasta hoy estoy mucho mejor porque me la pasé escuchando tus episodios y wow, sí que me ayudaron. Trabajo en un departamento con 3 personas más, una jefa y una compañera, la cual también es mi roomie. Todo iba bien hasta que me mandaron a otra compañera. Prometieron la mejor del mundo, la más inteligente, eficaz y maravillosa del mundo, y llegó una chavita muy floja, distraída, contestona y sin experiencia. Ni siquiera se ha titulado. Mi jefa había dicho que ella sería la encargada del departamento, a lo cual yo no tenía ningún problema. Incluso estaba feliz. Y cuando llegó, todos nos quedamos con cara de ¿qué? Como yo me iba de vacaciones, mi compañera y yo acordamos que en este tiempo ella diría cada cosa mala que tenía la chava para que los jefes se dieran cuenta y le llamaran la atención y la pusieran a trabajar. Y ahora que regreso, nada. Mi compañera no hizo ni dijo nada. Cuando había mucho trabajo, ella se apuraba y no le decía nada a la chavita. Entonces, a mí me comenzó a contestar mal y me volví Hulk. Ya saben, el hombre que cuando se enoja se pone verde, grande y rompe todo. Lo cual fue un grave, grave error, porque como me dice un amigo, quedé como loca. No como una persona resaltando las debilidades de la chavita. Este fin de semana tuve tiempo de pensar y meditar y me di cuenta que finalmente no soy su jefa, ni quiero serlo y que solo debo enfocarme en mi trabajo. Pero para ello debo controlar mis impulsos y deseo saber si me puedes dar técnicas para controlar la ira. No sé, algo en qué pensar en ese momento, respiración, algo, please. Mil gracias y saludos. Pues sí, Paola, mira, alguna vez ya les he contado esta anécdota, pues porque ya tenemos muchos años de conocernos y de estarme oyendo muchas de mis anécdotas, de esta pareja de casados, ¿no? En donde, pues me imagino que había problemas y él tontamente le fue infiel. Entonces la gente que lo rodeaba, la familia, los amigos supieron y decían, oye, qué mal, él es, qué desgraciado, él era el villano del cuento porque qué mal que le fue infiel, ¿no? Ok. Pero ella, al enterarse de toda esta infidelidad, como dices tú, se volvió como loca. Ya estaban separados, se fue al departamento de él y con tijeras y pintura rompió, recortó y pintó toda, absolutamente toda la ropa de él. Ropa interior, cinturones, zapatos, trajes, camisas, lo que se te ocurra, lo acabó. Y entonces, toda la percepción y el giro que dio esto fue de, con razón, el hombre pobrecito, la mujer estaba loca, mira cómo se puso, bla, bla, bla. ¿Me explico, Paola? Es decir, tú justificas que a lo mejor una niña reaccione de la forma en que está reaccionando al tenerse que topar con gente tan extraña que reacciona como Paola. Me explico y sé que ya lo viste. Como me dices, fue un grave, grave error, ni hablar. Ahora hay que hacer el recuento y reparación de daños. Y para eso tienes que volverte por un tiempo mucho más tranquila que en promedio. Y después ya puedes volver a ser normal, ¿no? Cuando algo te molesta, que te moleste, pero siempre con medida, con educación, con cordura. Y lo que no te moleste, pues ahí sigues perfectamente, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que, no sé con quién estallaste, si con ella y con los jefes, si es así, es importante que te acerques y aunque te duele el orgullo, decirle a ella primero y en otra ocasión a los jefes, oye, fíjate que tenía yo un problemilla, estaba muy alterada y desafortunadamente estallé aquí. Te pido una disculpa, espero que podamos seguir trabajando sin ningún problema y te vas recuperando un poco de esta dignidad acerca del trabajo y dar una imagen también de profesionalismo con los jefes, de que sabes detectar un error y disculparte, ¿no? Y seguir adelante. Entonces eso es bien importante. Y para el resto del tiempo en que esta chavita te va a sacar de quicio por distraída, contestona, floja y sin experiencia, lo que te sugiero son varias cosas y que tengas ensayadas las salidas de emergencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, número 1, elige una de tus canciones favoritas. Siempre lo he dicho y créanme que es una técnica que funciona. Porque en cuanto te des la vuelta de hablar con ella o de tener una interacción con ella, tú la vas a tararear, concentrándote en la letra y en la tonada y no en esta niña, ¿cómo es posible que le den este trabajo y le paguen esto si yo...? No. Tú te vas a concentrar en la letra de la canción, número 1. Número 2. En días en donde ves que te vas exasperando y aprende a reconocer tus señales de enojo, no sé, vas apretando mandíbulas, el puño lo tienes apretado, todos estos signos que nos dicen, estoy en problemas, me estoy enojando. Ese día vas a salir de tu edificio, de oficina, casa, donde trabajes, y te vas a dar una vuelta, una rápida vuelta a la manzana. Vas a respirar, vas a tomar aire y nuevamente vas a centrar tu atención no en repasar la escena molesta con la niña esta, sino en el perrito que muy tiernamente cruzó la calle, en este niñito que le da la mano a su papá para ir al colegio, en este otro lindo atardecer que viste, en el momento en que estás viendo y atendiendo con toda tu concentración el espacio que estás viviendo. Todo esto es importante que mantengas y que frente a ella después puedas venir a arreglar las cosas. Es decir, ella te está diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo y en ese momento tú vas a decir que sí, vas a respirar profundamente y demás y te vas. ¿Por qué? Porque el primer paso es tranquilizarte. Y una vez que estás más en dominio de tus emociones, puedes llegar con una propuesta de, oye, no me gustaría hacerlo así como tú dices, sino de esta manera. ¿Tú qué opinas? Te vuelves a enojar, le dices, ¿me permites un momento? Ahorita regreso. Y te das otra vuelta a la manzana si es necesario. ¿Ok? Espero, mi querida Paula, que estas ideas puedas empezar a practicarlas poco a poco. Después no vas a necesitar salir a dar la vuelta cada 2 minutos, ni cantar canciones, ni nada. Poco a poco vas a empezar a encontrar tolerancia y paciencia y la cosa va a ser mucho más fácil y ágil y tranquila. Pero por el momento necesitas un armamento más potente, ¿ok? Espero que te sirvan y sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
Muy bien, ahora es el turno de Cecilia que nos dice, hola Mónica, soy fan y te agradezco mucho tus consejos. Así sé, bien linda me dice, que no estoy sola en la vida, ya que me acompañas con tu programa. Soy mamá de una bella niña, Sofía, de 10 meses, y he notado que empieza a hacer berrinches al momento de comer, pero sobre todo cuando va a la cama. Llora y da pataditas para que la levante y la arrulle. No sé si lo mejor sea ignorar estos berrinches y esperar a que se tranquilice, pues va escalando hasta el punto de llorar inconsolablemente. Me pregunto, ¿no es muy pequeña para hacer estos berrinches? ¿No es muy pequeña para ignorarla? ¿Qué puedo hacer, Moni? Muchas gracias y que Dios te envíe muchas bendiciones. A ver, dices, ¿no es muy pequeña para hacer estos berrinches? No. Uy, no, a los 10 meses ya entienden mucho de la mecánica del asunto. Ya saben que gemir les consigue cosas. De hecho, es de las primeras cosas que aprenden, Cecilia, porque como no saben hablar, como no pueden decir, no, mamá, no te vayas, quédate 10 minutos más, arrúllame un poquito, cántame una canción, léeme un cuento. No pueden decir todo esto, pero saben que, por ejemplo, cuando lloraban, les daban de comer. Lloro y me dan de comer. Lloro y me cambian el pañal. Lloro y me cargan. Esta asociación es de las primeras que se hacen en la vida. Y por lo tanto, no. 10 meses ya la niñita y además Sofi, que pues estoy segura es una niña muy inteligente, puede darse perfectamente darse cuenta de lo que tiene que hacer para lograr que su mamá haga lo que ella quiere. Y estoy segura de que si se han alargado estos berrinches, mi querida Cecilia, es porque pues has concedido. Y te entiendo. Yo tuve mi primer hijo y por 10 meses en brazos lo arrullé, pues porque quería y porque podía. Pero finalmente no le hace bien a tu espalda, no le hace bien a la pequeña y demás. Con mi segunda hija, un poco ya más entrenada como madre, y porque tenía yo un chiquirrino de 2 años dando lata por ahí, haz de cuenta que le cambiaba, le daba le ponía su pijama, le daba de comer, lo que necesitara la bebita, le daba besos y abrazos porque yo soy muy cariñosa y la ponía en su cama y me iba. Y desde el primer momento Mariana, si se llama mi hija, aprendió a que la cama es para dormir, punto. Y no me dio más lata, ¿eh? No lloraba, no hacía ruiditos, ella sabía. Es más, por muchos años ella me decía, mamá, ten no sueño, me decía con una voz muy linda. Y la ponía yo en su cama y pum, se dormía. O sea, supo identificar perfectamente qué tenía que hacer para descansar y para recuperar el sueño que tenía. Entonces, nosotros los papás somos los que diseñamos, construimos con mucho cuidado el que los hijos nos hagan este tipo de berrinchillos, de llorar inconsolablemente para que vengan y me carguen y me arrullen. Ahora, hay dos teorías, Cecilia. La teoría que dice, no, tú atiéndela siempre, es muy pequeña para que la ignores, siempre cárgala, siempre abrázala. Y la teoría que dice que no. Ambas dicen ventajas y desventajas. Yo soy de la creencia que a los 10 meses esta bebita, por su propia salud y en parte por el mismo entrenamiento de aprender a conciliar el sueño por sí misma, yo creo que es bien importante que los hijos aprendan a relajarse y a dormirse por sí mismos, que no dependan de los papás, porque luego créeme, Ceci, pasan 5, 6, 10 años en donde el niño o la niñita necesita que la mamá esté sentada a su lado o el papá esté metido en la cama con él o con ella para lograr poderse dormir. Y esto no les hace bien a los hijos en este camino a la independencia, que creo yo. Entonces, en mi forma de ver las cosas, yo creo que tienes que ser bien fuerte y no levantarla aunque llore inconsolablemente. ¿Por qué? Porque va a aprender muy pronto que no le va a servir de nada y va a aprender a quedarse dormida. Todo el amor y el apapacho que tengas en tu corazón, dáselo en las horas en que no corresponda irse a dormir. Yo te lo digo, soy de las más encimosas y cariñosas mamás que puedas conocer, pero me limito, bueno, ya ahora mis hijos son grandes y hay que perseguirlos para darles un abrazo, pero cuando eran bebés, durante el día besos y abrazos y apapachos y cariños. Durante la noche no. Incluso cuando eran recién nacidos o bebitos y en la noche había que darles de comer y cambiarles el pañal, yo no prendía la luz y no les hablaba. Con mucho cariño y ternurita les cambiaba el pañal, los alimentaba y los volvía a poner en su cama para que inmediatamente asociaran oscuridad y silencio con descanso y rápidamente conciliaban el sueño para volverse a dormir. Pero si llegas, prendes la luz, le dices, ¿cómo está mi bebé? Y juegas y la niñita se acelera, se despierta y dice, ¿qué onda? Ahora quédate a jugar conmigo. Y las noches se vuelven una pesadilla. Entonces, mi consejo, si me preguntaste a mí, mi querida Cecilia, es déjala llorar. Y yo sé, a mí me costó horrible enseñarle a mi hijo de 10 meses a dormirse solito en su cama. Pero se puede. Y aprenden en muy pocos días. No les pasa nada. Yo te lo digo ahora que tengo a un hombre de 20 años, 20 y medio, rondando el planeta, y es un buen hombre. Entonces, espero que mi experiencia personal, profesional y demás te sirva para saber qué hacer con Sophie. Felicidades por tu bebé y muchas gracias por tus amables palabras para el programa. Luego nos escribió Anónimo, que nos dice, hola. Antes que nada, quiero felicitarte por tu programa. Me gustaría me aconsejaras. Tengo un noviazgo de 3 años, a lo largo de los cuales hemos tenido nuestras bajas y altas. Últimamente peleamos muy seguido, por motivos insignificantes. Ella tiene un carácter muy difícil, es muy enojona. Y por lo que ella dice, yo soy muy desconfiado. Ella me ha hablado de casarnos. Te seré sincero, casarme y tener una familia es algo que anhelo mucho y que me gustaría. Pero para mí, es algo muy serio e importante y me gustaría que fuera para siempre. Sé que es difícil saber que algo durará para siempre, pero también sé que si vas descartando cosas y actitudes que no deseas de una persona, tienes mayores probabilidades de que esto funcione. He aquí mi temor. Cuando ella se enoja, se molesta, se sale de control, no mide consecuencias, rompe todo, compromisos, planes y hasta la misma relación. Cuando se le pasa, se arrepiente, pero es tan grande su orgullo que le impide pedir perdón. Me pregunto, si nos casamos, ella hará lo mismo, se enojará y en algún momento se irá de la casa y me pedirá el divorcio, y eso me dolería mucho. He platicado con ella y le he hecho esa pregunta. Sé que los matrimonios y relaciones de pareja en general tienen problemas. Le aclaro que a pesar de que discutimos, la quiero, solo que hay cosas en las que no estoy de acuerdo. No por ello dejo de quererla. Pero ella sí, cuando se enoja dice que ya no me quiere, que me vaya, que en fin, es muy difícil tratar de platicar con ella porque siempre piensa que la quiero atacar, que quiero reclamarle o que solo veo sus defectos, que si quiero a alguien perfecta me la consiga. En fin, no puedo comunicarme con ella sin que ella piense que quiero pelear. A pesar de todo nos queremos y quiero hacer algo por esta relación, pero creo que no sé cómo. Mira, yo creo, Anónimo, que tienes una visión bien madura y bien inteligente del matrimonio. Definitivamente, parte de que esto funcione por mucho, mucho tiempo es elegir bien. Alguna vez hice un episodio sobre la fórmula para el matrimonio feliz, que era elegir bien y tratar con amor. Estas son dos partes fundamentales de la fórmula. No, la una no funciona sin la otra, ¿ok? Entonces, para elegir bien, tú debes de saber, como me lo estás diciendo, que efectivamente todas las relaciones tienen diferencias, por ejemplo, tienen cosas en las que nunca se van a poner de acuerdo. Mi esposo y yo tenemos 21 años de casados, 30 de conocernos, y tenemos desde siempre cosas que yo veo de una manera y él de otra. Y esto pasa en todos los matrimonios y en todas las relaciones. Tenemos maneras distintas de reaccionar, todo lo que tú quieras. Es en la forma en que se hablan, es en la forma en que se tratan, donde tú puedes saber si esa es una buena o una mala relación. No en que si tienen o no diferencias, porque esas no las vas a poder evitar. Son dos personas diferentes, de dos sexos diferentes, de dos historias de vida y personalidades diferentes. No hay manera de que no haya distinciones, ¿ok? En lo que sí es una sola idea es en el trato. Si cada vez que alguien se enoja, destruye, ya no te quiero, te dice cosas feas, rompemos, vamos a divorciarnos, suponte que lo diga y demás. Y que en su fuera de control lo haga enfrente de niños. Y que estos niños aterrados de, híjole, y si ahora sí mi papá se va, y si ya se cansa, y si ya verdaderamente mi mamá no la quiere, y si... Es un ambiente familiar muy estresante, muy cansado. Y cuando se crece en ambientes estresantes, provoca problemas de todo tipo. Emocionales y físicos. ¿Por qué? Porque además se secreta una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que afecta incluso la forma en que se hacen las conexiones en el cerebro. Y entonces la manera en que tú eres va a ser algo que se determine desde el nivel de estrés que puedas llevar en tu vida. ¿Me explico? Entonces, no es menor, mi querido Anónimo, este tema. Yo sé que a veces se arrepiente y que en realidad no lo siente y que es nada más que está dejando su ira salir bajo ningún control. Alguna vez lo he hablado ya en varias ocasiones, de hecho en el programa, sobre esta parte de que es que no me puedo controlar, no me doy cuenta de lo que digo. Y tan no es cierto, mi querido Anónimo, que podemos ver que a lo mejor tu novia, si la detiene un policía porque, no sé, tiró basura en la calle, no se va a poner de, ay, ¿cómo cree, señor policía? ¿Está loco usted? Y le dicen puras tonterías. Se mantiene, a pesar del enojo que puede estar teniendo, tranquilita porque no le conviene, me van a arrestar. O con un jefe que a lo mejor odie o demás, se mantiene controlada porque no me vayan a correr y yo necesito este dinero. O con mi profesor, o con mi papá, o con... ¿Me explico? Es decir, sí tiene control de sus emociones. Ella está eligiendo no controlarse contigo. Y cuando hacemos un compromiso como el matrimonio, tenemos que multiplicar lo que nos pasa por 60 años, que es más o menos lo que vamos a vivir. Y ahora la amas y la quieres y no hay problema y no hay hijos que demanden, no hay crisis económica, no hay los estreses normales de la vida. Y ya aún así tienes un enorme foco rojo en la cara diciéndote aquí hay una señal de alerta, aquí hay un problema que no debes dejar de ver. ¿Por qué? Porque ya cansado de 20, 10, 5, 15, los años que sean, de gritos y sombrerazos, tú sí vas a considerar dejarla, tú sí vas a considerar tomarle la palabra y darle el divorcio. Y cuando hay hijos de por medio, cuando ya hay toda una historia, es mucho el daño que se hace a muchas más personas que ustedes dos, Anónimo. Un carácter que no se puede controlar es para mí algo no negociable en la relación de pareja. Yo no podría andar, por mucho que la quisiera, fíjate lo que te estoy diciendo, Anónimo, con alguien que me va a decir cualquier cosa con la excusa de que está enojada. Entonces, esto para mí es un punto bien importante. Ahora, a lo que también es necesario que tú trabajes es esta parte que me dice que eres muy desconfiado. Yo no sé si eres muy celoso y demás. Toda esta parte los dos tienen que trabajar, pero en las condiciones en las que me estás describiendo tu relación, el casarse lo encuentro como algo muy peligroso y muy difícil de sobrellevar por muchos años. También, si ves que ella no está cambiando, el mantener el noviazgo nada más con la idea de que, bueno, es que la quiero mucho y no la quiero dejar, es desleal. Porque sabes que no te vas a casar con alguien así, pero todavía sigues con ella. ¿Me explico? En el momento en que tomes la decisión de que no te vas a casar con una persona de un carácter descontrolado, en ese momento hay que terminar la relación con todo el dolor que se te pueda venir, porque lo justo es que cada quien siga su propio camino y que crezca y madure y a lo mejor mejore como persona. Hay que hablar siempre con claridad, a pesar de que la otra no va a querer oírlo, tarde o temprano le caerá el 20, ¿no? Entenderá por dónde van las cosas y no va a quedar de otra más que terminar en un momento dado. Pero si tú decides seguir con ella y decides comprometerte, en ese momento tú estás decidiendo que no la vas a dejar así te grite y te amenace con divorcios, así grite con frente de los niños, así te diga cosas horribles, porque tú sabías que esto estaba ocurriendo y tú decidiste que esta era la vida que tú querías. Entonces es una gran, gran decisión que espero que puedas reflexionar y pensar muy bien antes de tomarla para que puedas tener la vida que tú quieres tener a nivel familiar y personal. Y finalmente está Macarena que me dice, estimada Mónica Bulnes de Lara, su programa es muy bueno. Me enteré de usted a través del Doctor TV en Mega, el canal de aquí en Chile. Me invitó Claudia Altunante y he estado en la televisión, así que ella me vio por ahí. Y he escuchado varios de sus programas y me parecen geniales. Muchas gracias por su respuesta a través de su programa en Frecuencia Cero. Me fue muy útil sus consejos, sobre todo el de analizar el motivo de mi compulsión por comer. Ya lo descargué y el tema de las tribus urbanas me ayudó a ver con mejores ojos a mi hermano menor. Intento siempre llevarme bien con él por el lado más amable, pero dudaba si lo que hacía era lo correcto o realmente solo lo instaba a continuar con su estilo bastante peculiar. Y es cierto, quiere diferenciarse del resto y eso me incluye a mí. Investigué sobre el tema de los atracones de comida y comenzaré a ir a las reuniones de comedores compulsivos. Creo desde mi humilde perspectiva que el alimento es solamente un indicio de temas personales guardados y también de mucha ansiedad y baja autoestima. Sin embargo, gracias por hacerme sentir que no estoy sola y que miles de personas sufren de diferentes trastornos y tristezas. Saludos cordiales. Efectivamente, Macarena, todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos que tenemos que aprender a sobrellevar. Me da mucho gusto que ahora formes parte también de Pregúntale a Mónica, porque tu testimonio le ayuda a muchas mujeres, a muchos hombres que han asociado esta comida con temas emocionales, porque también la ansiedad y la baja autoestima tiene una conexión con tu historia. Que me dices, temas personales guardados. Todo esto es un enlace emocional que cuando vayas descubriendo, créeme, tu relación con la comida va a cambiar para siempre y vas a empezar poco a poco, porque no es un proceso rápido y yo no creo en curas milagrosas de la noche a la mañana porque no nos enseña nada. Pero poco a poco vas a encontrar que la cosa va a ir cambiando y yo espero que para mejor. Tú sabes que aquí estamos para acompañarte. Me puedes escribir cuantas veces quieras sobre los temas de tu alimentación, sobre el tema de aguantar al hermano que de repente se pone extraño y distinto, pero que yo espero que sea también solo una fase por la cual esté pasando en la búsqueda de encontrarse a sí mismo. Gracias y entonces seguimos en contacto, ¿ok? Y nosotros, amigos, también espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.